al plan avanzado, Moisés y la ley. Tomo 3. Recordando que este estudio bíblico proviene del Seminario Teológico Centroamericano, ubicado en Guatemala.
Lección 1. Éxodos 1 al 11. Llamamiento y comisión. Propósito. Dar a conocer la historia de Israel en su cautiverio en Egipto y sacar algunas lecciones de precioso significado para la vida espiritual. Introducción. El asunto principal del libro de Éxodo es la redención. Lo que determinó la ida de Israel a Egipto fue la conducta de los hijos de Jacob. Génesis 37 al 50. Sobre todo estaba el alto plan divino. Dios guardó a su pueblo en Egipto. Mientras la copa del mal del amorreo, que moraba entre las montañas de Canaán, se llenaba y rebosaba. Génesis 15, 16. El cautiverio de Israel en Egipto, como extranjeros y peregrinos, bajo duro sufrimiento en manos de un faraón o rey inhumano, es una figura del pueblo cristiano en medio de la hostilidad del mundo. Así como Israel ansiaba su liberación de Egipto, el cristiano ansía su liberación del mundo. Apocalipsis 22, 20. Las experiencias del cristiano en el mundo son diversas. Aún podemos afirmar que en la vida del cristiano no hay dos días iguales. En nuestra marcha hay días de reír y días de llorar, días de ganar y días de perder, días de subir a la cumbre y días de bajar al valle. Pero siempre esperamos la venida del Señor, el Redentor, quien redimirá de todo mal. A. Esclavitud. Éxodo 1. 1. La causa de la esclavitud fue el pecado de los hijos de Jacob al vender a su hermano José para ser llevado a Egipto. Génesis 37 del 20 al 27. Pero también lo que sucedió estaba en los altos designios de Dios. 2. Las causas de la hostilidad contra Israel. A. La muerte de José. Éxodo 1:6. B. El aumento del pueblo de Israel. Éxodo 1:7. C. La caída del rey que era amigo de los ganaderos. Vea Génesis 46, 31 al 34. D. Levantamiento de un nuevo rey o faraón. Éxodo 1, 8 al 22. Mencione 3 cosas que el nuevo faraón hizo contra los israelitas. 1. Los oprimió haciéndoles pagar tributo. 2. Los hizo servir con dureza y amargura de su vida. 3. Mandó a matar todo niño varón que naciese. B. Preparación de Moisés. Éxodo 2 al 4. 1. Formado en medio de peligros. Éxodo 2 del 1 al 10. ¿En qué circunstancias se encontró Moisés en su niñez? A. Fue escondido por 3 meses por temor de la orden de Faraón. B. Fue puesto en el río en una arquilla de juncos. C. Fue adoptado por la hija del faraón. 2. Su solicitud por sus paisanos le acarrió problemas y le obligó a huir de Egipto. Éxodo 2 del 11 al 20. 3. Un líder preparado. Éxodo 2 23 al 3 9. A. El pueblo ansioso de liberación. Éxodo 2, 23, 25. ¿Cuáles dos cosas hacía el pueblo agobiado? Gemía y clamaban. B. Moisés puesto bajo el orden por medio de la visión de la zarza ardiente. Éxodo 3, 1, 4, 17. La llama de fuego en medio de la zarza era la presencia divina y gloriosa. Vea la columna de fuego en Éxodo 13, 21 y la antorcha de fuego en Génesis 15, 17. C. Moisés es recibido en Egipto por sus paisanos como un enviado de Jehová. Éxodo 4, 18 al 31. C. Contienda con Faraón. Éxodos 5 al 11. Las plagas no vinieron simplemente para castigar a Faraón, vinieron para hacerle comprender la falsedad de sus dioses. Cada plaga fue un juicio a un dios falso. El río Nilo era objeto de culto en Egipto. ¿Y qué sucedió al río? Sus aguas fueron hechas sangre. La rana fue considerada como sagrada. ¿Y qué sucedió con las ranas? Aborrecieron las ranas. El piojo era repugnante a los egipcios. ¿Y qué sucedió con ellos? Hubo piojo en los hombres y en las bestias. La mosca les era sagrada. ¿Y qué pasó? Fueron una molestia. El ganado era sagrado a ellos. ¿Y qué? Fue muerto. Los egipcios reverenciaban al viento oriental. ¿Pero qué les trajo? Les trajo una plaga de langostas. El sol y la luna eran dioses egipcios. ¿Y qué sucedió con ellos? No dieron su luz por 3 días. Lea Éxodo 4, 22 al 23. Y diga la razón por qué Dios castigó a los primogénitos. Por no dejar ir a Israel, su primogénito. Faraón tenía mucho interés en detener al pueblo de Dios. Éxodo 9:35. Convencido que no podía detenerlo, pensó quedarse con sus bienes. Éxodo 10:24 al 27. Pero vea la respuesta de Moisés. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos cómo le hemos de servir hasta que lleguemos allá. Sí, el pueblo no podía saber con qué serviría a Dios en medio de una atmósfera corrompida, pero lo cierto es que no quedó ni una pezuña. Egipto no era el lugar donde Israel debería guardar sus bienes, como no lo es el mundo, el lugar donde nosotros debemos guardar los nuestros. Todo lo nuestro es de Dios, 1 Corintios 6, 19 al 20, y nuestro tesoro debe depositarse en el cielo, Mateo 6, 19 al 20, hasta que lleguemos allá. Lección 2, Éxodo 12 al 18, Pascua y salida de Egipto. Propósito: que los estudiantes comprendan el valor de la sangre en el plan de la redención. Introducción. El Salmo 136 es una alabanza por los hechos gloriosos de Dios en favor de su pueblo, Israel, en su salida de Egipto y su viaje a la tierra de Canaán. Nótese que después de la narración de un hecho glorioso se añade: porque para siempre es su misericordia. Todas las victorias del pueblo de Israel desde su salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, su travesía por el desierto, fueron en virtud a la obra de la redención hecha por Dios en Egipto. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Cuando la sangre de Jesucristo surge sus efectos de redención en el alma, se comienza a vivir una nueva vida en el poder de Cristo. A. La Pascua. Éxodo 12, del 1 al 36. 1. Marcó una nueva era para el pueblo de Israel. Versículo 2. El pueblo abandonó su pasado triste de esclavitud, de duras tareas y castigo. Pero como veremos, se quedó con ellos siempre la tendencia mundana y carnal. Números 11, 4 al 5. 2. Instrucciones sobre la Pascua. Versículos del 1 al 13. A. Un cordero sin defecto. Versículo 5. Tipo de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. B. La sangre rociada en los postes. Versículo 7. Como señal de fe, pues fue lo único que pudo detener el juicio de Dios. Versículo 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. C. La cena. Comida por cada uno. Versículo 3. Consistía en 3 cosas. Versículo 8. 1. Carne asada al fuego. Su contacto directo con el fuego nos habla de su sufrimiento extremo y de juicio, como el de Cristo. 2. Panes sin levadura. La levadura en todas partes de la Biblia representa pecado, y en el sacrificio de Cristo debería de haber ausencia de pecado. La persona que consintió levadura en Israel fue cortada, versículo 19. En la iglesia, la persona que consiste en el pecar es separada de las bendiciones de Dios. 3. Hierbas amargas. Estas significan reconocimiento de los padecimientos de Cristo por nosotros. Vea Isaías 53:5. 3. La Pascua establecida. Versículos del 14 al 36. Israel la celebraría cada año para recordar el gran día de su salvación. B. La salida de Egipto. Éxodos 12, 37, 18, 27. 1. Salió un pueblo numeroso. Éxodo 12, 37, 38. ¿Cuántos entraron a Egipto? Génesis 46, 26, 27. 70. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600.000, sin contar los niños. 2. Santificación de los primogénitos. Éxodo 13, 2. A causa de la matanza de todo primogénito en Egipto, Israel debería redimir todo primogénito de animal y de hombre. Éxodo 13, 8 al 14. Para recordar esa gran redención y por la gratitud, se sacrificaba un animal limpio por un inmundo de los primogénitos. Asimismo, el varón primogénito se ofrecía a Jehová, pero se redimía con un cordero. Hoy día, los creyentes forman la gran congregación de los primogénitos. Hebreos 12:23, redimidos por Cristo, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:14-15. Por lo tanto, todos debemos ser apartados en sacrificio vivo. Romanos 12:1-2. 3. Jornada de 3 días. Éxodo 12:37, 13:17-14:2. 4. El cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, 3 al 31. Humanamente hablando, era imposible ser salvos, pues estaban emboscados por el enemigo, las montañas y el mar. ¿Qué es lo que hizo Israel cuando se halló en esta situación? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Era tiempo de accionar y no de clamar. Éxodo 14, 15 al 16. ¿Qué haremos los cristianos redimidos frente al desafío actual? Hay fuerzas que tratan de extinguir la luz del Evangelio. El comunismo, es contender ardientemente por la fe. Judas 3. Tú, alza tu vara. Dios está a favor de su pueblo. ¿Quién? Versículo 19. El ángel de Jehová. ¿Qué? Versículo 19-20. Protege y cuida. ¿Qué? Versículos 21-25. Jehová pelea por nosotros. Los egipcios no tenían ángel que se pusiese a su favor. No tenían nube protectora, ni tenían derecho de entrar por el camino abierto para los redimidos. 5. El cántico del pueblo salvado. Éxodo 15, 1 al 21. La alabanza es la parte de la vida del redimido. Y nunca falta en la boca del creyente normal. C. Experiencias en el desierto. Éxodo 15, 22, 16, 36. La experiencia del desierto era necesaria para Israel, no para ganar la entrada en Canaán, sino para moldear su carácter. Igualmente necesaria es la prueba en la vida del cristiano. 1. La experiencia en Mara. Éxodo 15, 23 al 26. Aguas amargas, pero endulzadas por un árbol. El creyente también tiene su mara, pero Cristo quita la amargura. 2. La experiencia en Elín. Éxodo 15, 27. Elín aún no era Canaán, pero sí era un anticipo del bello país. Así el cristiano tiene días celestiales sobre la tierra. Después de una amarga experiencia, Dios da el refrigerio. 3. La experiencia del maná. Capítulo 16. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. ¿Cuál es el maná para nosotros? Según Juan 6:31, 35-38. Cristo. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿Cómo podemos comer este maná? Según Juan 6:57, 58-63. Creyendo en él y alimentándonos de su palabra. 4. La experiencia del agua en la roca. Éxodo 17:1-7. La roca era tipo de Cristo. Primera de Corintios 10:1-4. 5. La experiencia de la guerra con Amalek. Éxodo 17:8-16. Aquí vemos el poder de Dios obrando por medio de la vara en las manos alzadas de Moisés. También se ve el valor de la colaboración de los hermanos, sosteniéndole para ganar la gran victoria. 6. La experiencia de Moisés como fue fatigado. Capítulo 18. ¿Qué consejo le dio sus suegros Jetro? Que todo asunto pequeño el pueblo fuese a los jefes y el grave fuese a él. Resumen. Israel redimido por la sangre del Cordero Pascual entró a vida nueva y triunfó en toda su lucha, no en virtud de su propio poder, sino por el poder del Redentor. Israel era insuficiente, como lo somos nosotros, en toda circunstancia. Pero la gracia fue toda suficiente para él como lo es para nosotros. Lección 3. Éxodo 19:40. Sinaí y la ley. Propósito. Familiarizarse con la ley mosaica, el ministerio sacerdotal y sus deficiencias. Introducción. La salvación siempre ha sido por gracia. El pacto con Abraham fue hecho unos 430 años antes de la ley, Génesis 15 en adelante. Fue incondicional y todo de gracia. La ley no anula el pacto, Gálatas 3:6-25, sino que fue añadida para producir convicción de pecado, Romanos 3:20-28, y para ser un ayo, un maestro para llevarnos a la fe en Cristo, Gálatas 3:24. La ley es un espejo para mostrarnos lo que somos, y a la vez una disciplina hasta que se manifieste la gracia en Cristo, la simiente de Abraham. El tabernáculo fue dado a Israel en el desierto para proveer el lugar de gracia. Cuando quebrantaban la ley, es un tipo de Cristo, el perfecto camino de gracia, y muestra, por su simbolismo, la única manera de acercarse a Dios, a base de la sangre derramada. El ministerio sacerdotal fue establecido para mediar entre un Dios santo y un pueblo pecador. En aquel tiempo, solamente el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo, tras el velo de separación, y esto una vez al año, con sangre. Cuando Cristo murió, ese velo fue roto, Mateo 27:51, y quedó libre la entrada al trono de la gracia, para todo aquel que cree en Cristo, como su sustituto y salvador personal. A. La ley entregada. Éxodo 19:34. 1. Pacto propuesto. Éxodo 19:1-9. A. Dios puso condiciones al pueblo sobre el pacto. Versículo 5. ¿Cuál era la condición? Si dieses oído a mi voz y guardares mi pacto. B. Lea Éxodo 19:8 y diga en palabras con cómo aceptó Israel este pacto. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. 2. Preparación del pueblo. Éxodo 19:10-25. A. Orden de santificación. Versículos 10, 15, 22. B. la obediencia del pueblo puesta a prueba, versículos 11 y 12. C. Prevención sobre las consecuencias al desobedecer, versículos 13 y 21. 3. Mandamientos entregados, Éxodo 20, 1 al 17. ¿Cuántos mandamientos se relacionan con el hombre y Dios? 4. Con el hombre y su prójimo. 6. 4. El pueblo rociado con la sangre. Éxodo 24, 8. Así fue sellado el pacto. La sangre es el único medio de acercamiento a Dios. B. El tabernáculo. Éxodo 25, 27. Aun cuando la iglesia era un misterio, podemos encontrar en el tabernáculo un tipo de ella en su relación con Cristo. Podemos asegurar que no hay templo en el mundo que sea superior a la iglesia, ya que ella se compone de piedras vivas, santificadas por el Señor. 1 Corintios 3:16, 1 Pedro 2:5. Todo el tabernáculo tiene una rica significación. 1. Los materiales del tabernáculo. Éxodo 25, 1 al 9. Todos los materiales vinieron como ofrenda del pueblo. 2. Los muebles del tabernáculo. 1. La cortina blanca alrededor del atrio. Éxodo 27, 9 al 15. 2. La puerta única, colocada hacia el oriente. Éxodo 27, 16. 3. El atrio. Éxodo 27, 18. Aquí podía entrar cualquier judío limpio, por un sacrificio en la entrada. 4. El altar de bronce. Éxodo 27, 1 a 8. Donde se ofrecía animales para la expiación por el pecado. 5. La fuente. Donde se purificaban los sacerdotes. Éxodo 30, 17 al 21. 6. La puerta al lugar santo. Éxodo 26, 36 al 37, donde solo se entraban los sacerdotes. 7. Las paredes de tabla alrededor, cubiertas de oro. Éxodo 26, 15 al 29. 8. El lugar santo. Éxodo 26, 33, Hebreos 9, 6. 9. El candelero de oro. Éxodo 25, 31 al 40. 10. La mesa de los panes de la preposición. Éxodo 25, 26 al 30. 11. El altar de incienso, de madera cubierta de oro. Éxodo 30, 1 al 10. 12. El velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, 31 al 33. 13. El lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Hebreos 9, 7 y 8. 14. El arca del testimonio con el propiciatorio. Éxodo 25, 10 al 22. El material, la forma, la posición de cada pieza tenía gran significado, pero a pesar de todo esto, no podía perfeccionar al pecador y solo señalaba al perfecto Hijo de Dios. 2 Corintios 3:10, 11, 18. C. El sacerdocio. Éxodo 28, 30. 1. Los llamados. Éxodo 28, 3 y 4. ¿Quiénes eran? Aarón y sus hijos. 2. Las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, 4 al 43. A. El efod, versículos 6 al 14. B. El pectoral, versículos 15 al 29. Este lo llevaba en el pecho el pontífice y contenía los nombres de las 12 tribus. Llevarlo en el pecho indicaba que el pueblo estaba en su corazón. C. El urín y el tumín, versículo 30. Era una prenda que significaba luces y perfecciones. D. El manto del efod, versículos 31 al 35. de la diadema santa, versículos 36-38. F, las vestiduras comunes, versículos 39-43. 3, la consagración, Éxodo 29:1-25. A, su purificación con ofrendas y lavamientos, versículo 1-4. B, su investidura, versículos 5-9. C, sacrificios de expiación y consagración, versículos 10-25. 4, la alimentación, Éxodo 29:26-46. 5, prerequisitos para la adoración, Éxodo 30:11-38. A, un precio de rescate por el individuo, versículos 11-16. B, sacerdotes purificados, versículo 17-21. C, sacerdotes ungidos, versículo 22-38. Resumen. Claro está que la ley es importante para salvar al pecador, pero es inútil para conocer al hombre y lo que Dios demanda de él. El tabernáculo y el sacerdocio están llenos de lecciones para la vida espiritual. Por medio de su estudio podemos conocer el carácter de Dios. Sus figuras no son sino sombras de las perfecciones de Cristo, el suficiente Salvador. Lección 4. Levíticos 1-16. El camino a Dios. Propósito. Conocer por medio de las ofrendas la provisión de Dios para que el hombre se acerque a Él. Introducción. Jesucristo es el cumplimiento de los sacrificios simbólicos del Antiguo Testamento. Él es, a la vez, nuestro perfecto sacrificio y pontífice. Hebreos 7:24-28. Aarón era un tipo de Cristo. Él hizo todo para Israel en forma transitoria, pero Cristo lo hizo para nosotros en forma permanente. Hebreos 8:1-6. Cristo es nuestra paz, y en Él somos aceptados delante de Dios. Solamente se requiere nuestra entrega a Él. Hebreos 13:39, Gálatas 3:13, Romanos 5:1, Efesios 2:14, Romanos 12:1. Al estudiar el sistema de ofrendas por medio de un sacerdocio en la ley, siempre pensamos en estos como tipos o figuras y en Cristo como el anticipo o la realidad. A. Las ofrendas. Levíticos 1-7. Solo con sacrificios podía acercarse el hombre a Dios. 1. Ofrenda de olor suave. A. El holocausto. Levíticos 6:8-13. 7:8. Esta ofrenda, aunque la última, la ponemos al principio por su importancia. El pecador la ofrecía después de haber sido expiado o limpia su culpa. Holocausto quiere decir ofrenda del todo quemada. Salmo 51:19. Era la ofrenda de gratitud y de adoración a Dios. B. La ofrenda vegetal. Capítulo 2. Se llamaba también la ofrenda de presente. Consistía en flor de harina con aceite. La flor de harina habla de la humanidad de Cristo y el aceite del Espíritu Santo. C. Ofrenda de paz. Capítulo 3. Esta era para restitución de la paz con Dios, para manifestar la comunión del adorador con Dios. Para los sacerdotes, quedaba el pecho de la víctima, que nos habla del corazón amante del Señor, y también se les da la espaldilla derecha, símbolo de consuelo y fortaleza en los días de debilidad. 2. Ofrendas expiatorias, que pagan por la culpa de pecado. A. La ofrenda por el pecado. Estas eran para la limpieza del pecado. Cuando uno o el pueblo entero o los sacerdotes cometían pecado por yerro o ignorancia, B. La ofrenda por la culpa. Se ofrecían por faltas cometidas contra Dios o contra el prójimo. Lo principal en las ofrendas de la expiación era que toda la sangre se derramaba sobre y al pie del altar de bronce. Cuando se llevaba una parte de la sangre adentro del santuario, entonces todo el cuerpo se quemaba fuera de la ciudad. Hebreos 13:11, 12:9-22. En otros casos, solo se quemaba en el altar ciertas piezas y la grosura. La carne se daba a los sacerdotes para su comida. B. Los sacerdotes. Mediadores indispensables. Levítico 8 al 10. 1. La consagración de Aarón y sus hijos. A. Mandamientos acerca de la consagración. Levíticos 8, 1 al 5. B. La preparación para la consagración. Levíticos 8, 6 al 12. C. Las víctimas de la consagración. Levíticos 8, 14 al 29. 2. Aarón y sus primeros sacrificios. Capítulo 9. ¿Cómo demuestra la aprobación de Dios estos sacrificios? Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. 3. El pecado de Nadab y Abiud. Capítulo 10. Ellos quemaron el incienso con fuego extraño, o sea, fuego no tomado del altar de bronce. ¿Cómo murieron estos dos sacerdotes? Fuego salió delante de Jehová y los quemó. C. Leyes sobre la contaminación. Levíticos 11 al 15. D. El día de la expiación. Capítulo 16. 1. Su gran importancia. Solo una vez al año se entraba con la sangre al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, bien purificado, podía llevar la sangre al propiciatorio. Solo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pudo hacer esta obra una vez para siempre. Vea Juan 17:19, Hebreos 9:23 al 28. 2. La expiación. ¿Para quiénes tuvo que hacer sacrificio primero Aarón para purificar y perdonar los pecados? Versículos 3, 6, 11 al 14. Por él y su familia. Después hizo expiación por el pecado del pueblo. Dos machos cabríos y un carnero. Versículos 5, 7 al 10. ¿Qué hizo Aarón con el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Jehová? Lo ofreció en expiación. ¿Qué hizo con el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel? Lo presentó vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y lo envió al desierto. El macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Jehová representa a Cristo, como aquel en el que Dios ha sido glorificado respecto al pecado de todo el mundo en general. Juan 3:16. Él murió por todo el mundo. El macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel nos habla del perdón otorgado por Dios a favor del pecador al creer. Poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío. Versículo 21. Perdonar es olvidar. Este macho cabrío fue llevado al desierto para no volver a verse nunca jamás. Fue olvidado para siempre. Dios olvida el pecado del creyente. Isaías 38:17. Hebreos 8:12. Resumen. Toda la ley, inclusive la de las ofrendas y el sacerdocio, fue para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Todos los ritos y la obra mediadora de los sacerdotes tiene su perfección, cumplimiento en la persona de Jesucristo, el verdadero sacrificio y sacerdote. Las ofrendas levíticas no alcanzaron la meta, pero Cristo la alcanzó. Juan 1:29. El sacerdocio levítico también era deficiente, porque el sacerdote mismo tenía que confesar sus pecados y hacer expiación por ellos. Pero Cristo se encuentra ahora triunfante en el cielo, de donde volverá algún día a los que le esperan. Lección 5. Levítico 17 al 27. Comunión con Dios. Propósito. Conocer la conducta de Israel bajo el gobierno directo de Dios, gobierno teocrático, y aplicar lecciones a la vida espiritual del creyente. Introducción. La conducta de vida que Israel debería de observar era hacia una santidad de gran altura. No sólo debería guardarse de la inmundicia de las naciones que le rodeaban, sino que también debería demostrar a ellas la santidad de Jehová, con hechos visibles. El pueblo tuvo que aprender en la escuela de Dios la limpieza en su vida diaria. Debería abstenerse de ciertas cosas que en la práctica resultaban dañosas, tales como de excesos carnales, de comer carne de animales inmundos. Pero no solamente tuvo que abstenerse de esto o de aquello, sino también tuvo que observar algunas cosas. Por ejemplo, además del día de reposo, tuvo que observar 7 solemnes fiestas que constituían un acto de oración y acción de gracia a Dios por todas las bendiciones recibidas de su mano. Para la Iglesia de Cristo no hay mandamiento de observar fiestas, pero sí debemos apartar un día semanal para la oración colectiva al Señor, como un memorial de su resurrección. A. Conducta y relaciones de Israel. Levítico 1 al 20. 1. En cuanto al lugar de sacrificios. Levítico 17, 1 al 9. Alguno dirá, ¿pero qué diferencia hay entre hacer un sacrificio sobre el altar o fuera de él? Sí, tiene su diferencia. No ofrecerlo en el lugar designado por Dios era como despojar a Jehová de sus derechos y ofrecer a Satanás lo que se debía a Dios. El altar de bronce era el lugar designado por Dios. El día de hoy, el lugar designado por Dios para encontrarse con el pecador en la cruz, la cual es el anticipo del altar de bronce. Desechar este lugar es acarrear juicio sobre sí. 2. En cuanto a la sangre. Levítico 17, 10 al 16. El versículo 11 es importante. La misma sangre hará expiación. Solo la sangre, sin añadir más, quita la culpa. Diga lo que hace la sangre de Cristo según las siguientes citas en el Nuevo Testamento. Hebreos 9, 22. Nos redime. Efesios 1, 7. Perdona de pecado. Primera de Juan 1, 7. Nos limpia. Apocalipsis 12, 11. Nos da la victoria. 3. En cuanto a la santidad. Capítulos 18 al 20. Estos capítulos nos enseñan claramente lo que Dios exige en cuanto a la pureza moral y nos presenta un cuadro humillante de lo que es capaz de hacer la naturaleza humana. Al hombre que quiere comunión con Dios se le exige santidad. A. Santidad en el sexo. Capítulo 18. B. Santidad en las relaciones con el prójimo. Capítulo 19 y 20. Hay una expresión repetida en estos 3 versículos. Yo Jehová vuestro Dios, o su equivalente. D. Conducta de los sacerdotes. Levítico 21 al 22. 1. Con respecto al cuidado de su persona. Levítico 21, 1 al 15. 2. Defectos físicos con relación al oficio. Levítico 21, 16 al 24. ¿Qué le era prohibido al sacerdote impedido? Versículo 21 al 23. Ofrecer ofrenda encendida. ¿Cuáles únicos privilegios tenía? Comer de las cosas santas. No todos los cristianos tienen el mismo desarrollo espiritual, pero todos tienen derecho a las relaciones vitales. Todos tienen derecho de comer a la mesa del Señor. 3. Con respecto a las ofrendas que aceptarán. Capítulo 22. ¿Qué animales eran prohibidos traer al altar? Aquellos en los cuales hubiere defecto. Tanto la ofrenda como el sacerdote que se ofrecía debían ser perfectos, ya que ellos eran tipos de Cristo. C. Conducta del pueblo en cuanto a las cosas sagradas. Levítico 23 al 27. 1. En cuanto a las fiestas solemnes. Capítulo 23. Aparte del día de reposo, las fiestas ordenadas eran 7. La Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompeta, día de la expiación, tabernáculos. Estas fiestas eran anuales y recordaban las misericordias de Jehová con el pueblo de Israel históricamente y proféticamente señalaban la obra de Cristo en bien de todo el mundo. El año sabático, año de remisión, se celebraba cada 7 años. La tierra descansaba de cultivos el 7º año y las deudas de los hebreos por préstamos deberían perdonarse. El año del jubileo tenía lugar cada 50 años, al final de 7 semanas de años. Descansaba la tierra un año y todas las propiedades vendidas anteriormente se devolvían al dueño original. Resumen. Nótese que en la presente lección que Dios no pasa por alto nada. Desde el detalle más grande hasta el más pequeño lo toma en cuenta. Porque Dios es santo, todos los detalles del servicio a Él y la conducta de los sacerdotes mismos tenía que mantenerse al nivel más alto. Dios advirtió al pueblo que lo castigaría si no cumplía. Israel no cumplió y hasta el día de hoy están sufriendo por las consecuencias. Lección 6. Números 1 al 10. Deuteronomio 1. Peregrinos en el desierto. Propósito. Conocer la vida de Israel en el desierto y hacer aplicaciones a la vida del cristiano como peregrino por el mundo hacia la Canaán celestial. Introducción. El libro de Números deriva su nombre del hecho de que sus páginas registran los censos del pueblo de Israel. En Éxodo vimos a los israelitas salir de Egipto, salvados por la sangre del Cordero, y llegar hasta el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley de Dios, y donde tardó el pueblo 2 años aprendiendo cómo servir y adorar a Dios. Durante este mismo periodo, conocieron todo lo que está escrito en el libro de Levíticos. Ahora que pasamos al libro de Números, vemos la larga fila de hombres preparados para la guerra, con banderas y marchando al sonido de trompetas. Pasaron en pocos días, directamente de Sinaí hasta Cades, en la frontera de Canaán, y deberían haber comenzado la conquista inmediatamente. Pero algo pasó, les faltó la fe, y no entraron en la tierra deseable, sino que volvieron atrás, al desierto, donde vagaron tristemente 38 años, más antes de llegar de nuevo a la frontera de Canaán, por el río Jordán, para la conquista. De estos años de angustia, murmuraciones y castigo del pueblo de Israel, y a la vez de la misericordia de Jehová, se ocupa el libro de Números. Hay muchas lecciones prácticas para el creyente cristiano en su peregrinación por el mundo rumbo a la Canaán celestial. A. Preparación y orden del ejército. Números 1, del 1 al 10. 1. El censo. Capítulo 1 y 2. Todos los hombres de 20 años arriba de todas las tribus, menos de Leví, fueron contados para el ejército, y fueron hallados 603.550. 2. Los levitas. Capítulo 3 y 4. Fueron excluidos del censo del ejército, pero sí fueron contados para servir en el tabernáculo. A. Los hijos de Aarón, para el ministerio sacerdotal. B. El resto de los levitas fueron encargados de la administración del tabernáculo, fueron tomados por Dios como rescate de los primogénitos. Escribo los nombres de los tres hijos de Leví. 1. Gersón. 2. Coat. 3. Merari. C. El trabajo repartido entre los hijos de Leví. Los coaitas, cubrir y cargar los muebles. Los gersitas, llevar las cortinas. Los meraditas, llevar las tablas y las bases. 3. Leyes nuevas. Capítulos 5 y 6. A. Ley para el leproso. El leproso tuvo que salir del campamento porque su enfermedad era detestable. Así es el pecado, y el pecador no puede tener comunión con Dios. B. Ley de los celos. Número 5, 5 al 31. C. Ley del Nazareato. Número 6, 1 al 21. Fue un acto de santificación y un acto de oración. Jesús fue llamado Nazareno por ser de Nazaret, pero nunca hizo voto de Nazareo, aunque su vida separada de inmundicia fue ejemplar. Juan el Bautista sí, fue un Nazareo. 4. Los últimos días en el Sinaí. Número 7, 1 al 10. A. La ofrenda de los príncipes. Capítulo 7. Dieron 6 carretas con sus respectivos bueyes para llevar el tabernáculo cuando caminaban. Diga a cuál de los hijos de Leví no le dieron carros y por qué. Los hijos de Coat, porque llevaban el servicio del santuario. Lea el capítulo 7 y escriba los nombres de cada príncipe que ofrendó. 1. Naasón. 2. Natanael. 3. Eliad. 4. Elisur. 5. Selumiel. 6. Eliasad. 7. Elisama. 8. Gamaliel. 9. Abidán. 10. Ahirser. 11. Pagiel. 12. Aira. Cada ofrendante tenía su historia aquí. Hubiera sido fácil pasar por alto los detalles, pero se insertaron porque Dios tiene mucho interés en los que ofrendan. Segunda de Corintios 9:7. Y sus nombres quedaron indelebles en el libro de Dios. B. El candelero y sus lámparas. Números 8, 1 al 4. El lugar santo no tenía ninguna ventana, y las 7 lámparas encendidas eran la única luz. Jesucristo es la luz del mundo. Juan 8:12. C. La consagración de los levitas. Número 8, 5 al 26. Ellos mismos se rociaron con el agua de la purificación y rasuraron todo su cuerpo. Esto habla de una purificación total del ser para los servicios de Dios. Además, el pueblo ofrendó, los levitas, por un acto de poner las manos sobre ellos. D. Celebración de la Pascua. Números 9, 1 al 14. El 14 de abril de cada año se celebraría, recordando la salida de Egipto por la sangre. Ahora Cristo es nuestra Pascua, y recordamos su obra en la cena del Señor. Primera de Corintios 5, 7 y 8. E. La nube guiadora. Números 9, 15 al 23. Esta fue para Israel a la vez guía para caminar y protección del calor. Ahora el Espíritu Santo, quien guía al creyente. F. Las trompetas de plata. Número 10, 1 al 10. Las trompetas encierran un símbolo de la palabra de Dios, que es el medio de comunicación de Dios con su pueblo. B. Fracaso de Israel en el desierto. Deuteronomio 1. En los primeros 10 capítulos del número, vemos a Israel preparados para avanzar hacia Canaán. Pero en este primer capítulo de Deuteronomio, escrito por Moisés 38 años más tarde, se describe lo que pasó e impidió la conquista en aquella oportunidad. El pueblo falló cuando llegó a Cádiz Barnea, en la frontera. Obsérvese que en el mapa de esta lección, las grandes vueltas que dio el pueblo durante 38 años en el desierto, antes de llegar de nuevo a la frontera por la entrada de Jericó. Con los 2 años en Sinaí fueron 40 años de prueba, pero solo 2, Caleb y Josué, de los 600.000 que hubo en el censo salieron aprobados. Los demás murieron en el desierto y no entraron en Canaán. En la próxima lección veremos con más detalle las razones por qué no ganaron la buena tierra. Deuteronomio 1:35. Resumen. La presente lección contiene el censo de Israel y la formación de los batallones de guerra, así como la preparación moral para entrar a poseer la tierra prometida. Además, tenemos un vistazo preliminar en Deuteronomio del retraso de 38 años en llevar a cabo la conquista. Lección 7, número 11 al 19, Deuteronomio 1, rebelión y castigo. Propósito: conocer el camino de servicio a Dios, tomando como ejemplo a Moisés y sus penas frente a su responsabilidad con un pueblo rebelde. Introducción. Esta lección cuenta la prueba de la fe de Israel y su fracaso, el cual se convirtió en una prueba para el líder, Moisés. Moisés nos da un ejemplo de un verdadero hombre de Dios. Se nos dice que era manso, lo cual es una virtud no muy común. Fue preparado por Dios para su servicio. Sin embargo, sintió flaqueza y deseos de abandonar la obra al considerar la incomprensión del pueblo, oyendo sus amenazas y murmuraciones. El liderazgo en la obra del Señor es camino de necesidades, de lágrima y de pena, y de gran responsabilidad ante el dueño de la obra. El servidor de Dios debe ser un hombre de mucha oración y debe estar bien convencido de su llamamiento para no retroceder frente a las olas del desaliento. A. Rebelión a causa de la comida. Número 11. 1. Murmuración del pueblo por la falta de carne. Versículos 4 al 9. Aquí se pone al descubierto el pobre corazón humano. Se acuerdan de la carne y otras comidas de Egipto, pero no se acuerdan de las tareas difíciles y del ático cruel. También es triste cuando las cosas celestiales pierden su dulzura para el cristiano. 2. Moisés se queja con Dios. Versículos 10 al 15. ¿Qué le pidió Moisés a Dios por la carga insoportable que él llevara? Que le diere muerte. ¿Qué ordenó Dios para aliviar la carga de Moisés? Reunir 70 varones de los ancianos para hacerlos llevar la carga. 3. El castigo de Dios al pueblo por codiciar carne. Versículos 18 al 35. ¿Cuál fue el castigo? Aún estaba la carne entre sus dientes sin masticarla cuando los hirió el Señor con una plaga muy grande. B. Rebelión de María y Aarón contra Moisés. Número 12. 1. ¿Cuál era la verdadera razón por su murmuración? Versículo 2. Era la envidia ante la autoridad de Moisés. 3. Su triple castigo. 1. Reprensión. Versículos 3 al 9. 2. María hecha leprosa. Versículos 10 al 15. 3. La marcha del pueblo detenida. Versículos 15 al 16. Este resultado último sucede a menudo en la iglesia de Cristo, cuando los hermanos se ocupan en chismes y celos carnales, pues se estanca la obra. C. Rebelión al oír el informe de los espías. Números 13 al 14. 1. El informe. Números 13, 26 y 33. Todos los espías estaban de acuerdo en la parte buena del informe, pero 10 de ellos fijaron más en las dificultades. Estos vieron como imposible la conquista, olvidándose del poder de Dios que ya se había manifestado a favor del pueblo en otras ocasiones. Solo Caleb y Josué insistieron que deberían proceder a la conquista. 2. Un pueblo confundido. Capítulo 14. A. Blasfemando a Dios. Versículo 1 al 5. B. Contristando a los líderes. Versículos 6 al 10. C. Disgustando a Dios. Versículos 11 al 12. D. Intercesión de Moisés. Versículos 13 al 20. E. El resultado triste. Versículos 21 al 45. Por su incredulidad fueron vueltos al desierto. Versículo 25. Y privados de entrar luego a Canaán. El capítulo 15 es como un paréntesis glorioso, como si no hubiese existido los sucesos del anterior. Vea los versículos 1 y 2. D. Rebelión de Corea. Número 16. 1. Levantamiento contra Moisés y Aarón. Versículo 1 al 5. Humanamente hablando, la rebelión fue formidable, pues entre los rebeldes habían hombres distinguidos. Estas personas fueron guiadas por la envidia, sin reconocer que el dador de los dones es Dios. 1 Corintios 12, 14, 18. Estaban opuestos a que Moisés y Aarón fueran los guías del pueblo. Este es un cuadro vivo de lo que hoy día sucede en algunas iglesias. 3 Juan 9 y 11. 2. Castigo. A. Contra los rebeldes. Versículos 16 al 40. Coré fue tragado por la tierra, y 250 hombres consumidos por el fuego. B. Contra los murmuradores. Versículo 41 al 50. Sufrieron mortandad. E. Varias reglas. Números 17 y 19. 1. La vara de Aarón que floreció. Capítulo 17. Así Dios puso su aprobación sobre el puesto de Aarón y fue guardado como un memorial. Esta vara es figura del Señor en el poder de la resurrección. Romanos 1:4. 2. Tocante al servicio y remuneración de Aarón y los demás sacerdotes. Capítulo 18. 3. Tocante a la purificación de los pecadores. Capítulo 19. La vaca roja solamente se contemplaba en Números y era el recurso de Dios para las manchas de su pueblo, contraídos en su camino, lleno de impureza. En la vaca y en el sacerdote que la ofició, versículo 3, hay un doble tipo de Cristo, ya que Cristo fue a la vez la víctima y el sacerdote que ofició el sacrificio. F. Recuerdos de un pasado sombrío. Deuteronomio 1. 1. Recuerdo de los 11 días convertidos en 40 años por causa de su incredulidad. Versículos 1 al 3. Este recuerdo, sin duda alguna, les torturó el corazón. 2. Recuerdo de su desprecio a la incitación de ir hacia adelante. Versículos 5 al 8. 3. Recuerdo del nombramiento de ayudantes para Moisés, porque él solo no pudo llevar todo el problema que le ocasionaron. Versículos 9 al 18. 4. Recuerdo de su cobardía y falta de valor para entrar en Canaán, estando ya en sus fronteras. Versículos 19 al 21. 5. Recuerdo de su exigencia en mandar espías a la tierra, lo cual resultó para mal. Versículos 22 al 36. 6. Recuerdo de la derrota que les dieron los amorreos cuando carnalmente decidieron atacar al enemigo, pero en contra de la orden de Jehová. Versículos 37 al 42. Resumen. La rebelión es característica humana. Las rebeliones del pueblo de Israel son prueba de esto. Cuando todo caminaba bien, el pueblo no decía nada, pero cuando veían las pruebas, revelaban su verdadero carácter. El rebelde no respeta autoridad, pero el que ha dado las riendas de su corazón a Dios por fe, éste obedece y sufre con paciencia. No así el pueblo de Israel. Después de 40 años de querer hacer su propia voluntad, se encontraban en el mismo sitio, triste y estrecho, recordando solamente sus fracasos. Lección 8, números 20 al 36. Hacia Canaán. Propósito. Con base en la historia de Israel, mostrar la necesidad de marchar al frente de la lucha, desafiando todo poder que se opone, con la seguridad de triunfar en Cristo. Introducción. Entramos a considerar el último año de los 40 de Israel en el desierto, antes de cruzar el Jordán. En el camino vino la desesperación, la enfermedad y la muerte. A través de Balaán se sembró la apostasía. A pesar de sufrir muchas derrotas, el pueblo de Israel también tuvo victorias. Como el camino de Israel, así es la vida cristiana. Se presentan varias experiencias, las cuales ponen a prueba nuestra fe y perseverancia, y viene la tentación de desmayar y abandonar la lid. Los que perseveran son aquellos que pueden ver con los ojos de fe la recompensa. A. Incidencias del camino. Número 20-21. 1. Se va acabando la generación vieja. Número 21-23-29. María muere en Cades y Aarón en el monte Hor. Un poco más tarde muere Moisés, el tercero de estos hermanos líderes. A la vez se va acabando la generación de 20 años para arriba que salió de Egipto sin gozar de la buena tierra. 2. Pecado de Moisés cuando sacó agua de la peña por segunda vez. Números 20, 2 al 13. A. El pueblo murmuraba por falta de agua. Moisés y Aarón acuden a la oración y reciben contestación. B. Pero Moisés va más allá de las instrucciones de Dios. Cuando pega a la peña dos veces, su pecado fue doble. Hizo parecer que él y Aarón tenían el poder de hacer el milagro, versículo 10, y actuó con enojo. Como resultado, a Moisés no se le permitió entrar en Canaán. Esta fue la segunda vez que Moisés sacó agua de una peña. La primera vez, ¿qué dijo Dios que hiciera a la peña? En Horeb, Éxodo 17:6, golpearla. En la segunda vez, en Cades, número 28, ¿qué dijo Dios que hiciera a la peña? Hablarle. Estos dos incidentes hablan hermosamente de Cristo, nuestra roca. Él podía ser pegado una sola vez en la cruz, pero para obtener vida en abundancia, solo pedimos y recibimos. Juan 4:10. 3. Oposición en el camino. Números 20 al 14. 21, 1 al 4. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Por eso pidió Israel permiso para pasar pacíficamente por su tierra, lo cual rehusó y tuvieron que rodear la tierra. Los cananeos se opusieron también, haciéndole batalla. 4. La serpiente de metal. Capítulo 21, 5 al 20. El pueblo murmuraba y es castigado con mortandad por serpientes venenosas. Moisés intercedió por el pueblo y recibió instrucciones de alzar una serpiente de metal para que los mordidos se sanen con una sola mirada hacia la serpiente de metal. Este es un cuadro perfecto del Evangelio, usado por el Señor en su explicación del nuevo nacimiento a Nicodemos. Juan 3:14 al 16. 5. Dos victorias seguidas contra los enemigos. Números 21:21-35. B. Historia del profeta Balaán. Números 22 al 25. Israel va pasando por tierra de Moab. Balad, el rey, pide a Balaán, un profeta pagano, pero usado por Jehová, que maldiga a Israel. Lea cuidadosamente toda la historia y conteste las siguientes preguntas. 1. La primera comisión de Balac a Balaán. ¿Por qué no pudo Balaán maldecir a Israel? Porque Jehová no se lo permitió. 2. La segunda comisión. Cuando Balaam pidió dirección de Dios, ¿cómo limitó Dios el permiso para ir con los de Balac, que hablara solo lo que el Señor indicara? Dios usó a un asno para que le hablara a Balaam, porque iba a Balac con motivos perversos. ¿Cuál era esa perversidad? Iba tras las recompensas. En esta ocasión, ¿qué habló Balaam acerca de Israel, que era un pueblo bendecido por Dios? 3. Tercera petición de Balaam a Balac en la cumbre de Pisga. ¿Qué habló aquí Balaam bajo la instrucción de quién? Bendición por la instrucción del Señor. 4. Cuarta petición de Balac en la cumbre de Peor. ¿Fue maldición o bendición lo que habló aquí Balaam? Bendición. 5. Tres cosas malas de Balaam. 1. El error de Balaam, Judas 11. Creer que Dios podía maldecir a su pueblo escogido, Israel, porque andaba mal. 2. El camino de Balaam, 2 de Pedro 2:15. Hacer ganancias del don espiritual. Balac le ofreció mucho dinero y honores, y Balaam deseaba lograrlos, pero Dios se los impidió. Algunos hoy día, llamados siervos de Dios, son guiados por el materialismo en lugar de servir en obediencia a lo que Dios dice. 3. La doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14, enseñó a Balaam cómo debilitar a Israel por la fornicación. Lea todo el capítulo 25 de Números. Una manera fue por matrimonios mixtos con las moabitas, y la otra fue por sacrificar a los ídolos, fornicación espiritual. Dios castigó severamente a Israel y también a Balaam, Números 31:8. C. Otras incidencias en el camino, Números 26 al 36. 1. El segundo censo, capítulo 26. Del primer censo, capítulo 1 y 2, solo queda Caleb y Josué, versículo 65. 2. Josué nombrado sucesor de Moisés, Números 27-18. 3. Varias instrucciones, capítulo 28-30. 4. Conquista de los madianitas y el pecado con el botín, capítulo 31. 5. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés escogen herencia en el lado oriental del Jordán, capítulo 32. 6. Resumen de los 40 años de peregrinación, capítulo 33. 7. Órdenes acerca de la repartición de Canaán, capítulo 34 al 36. Resumen. En medio de problemas, la larga marcha hacia Canaán al fin lleva a Israel otra vez a la frontera de la tierra prometida, cerca de Jericó. Balaam sirvió de instrumento a Satanás para hacer pecar al pueblo. En el transcurso de los 40 años murieron todos de la primera generación y la nueva se alista para la conquista. Lección 9. Deuteronomio 2 al 34. Pacto confirmado. Propósito. Mostrar la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios y su paciencia hacia su pueblo, soportándolo y conduciéndolo a Canaán. Introducción. El repaso de las peregrinaciones de Israel por el desierto se hizo para que el pueblo se conociera a sí mismo y conociera a Dios en amor y en justicia. En amor Dios soportó al pueblo y en justicia, castigándolo en su rebeldía. El repaso de la ley fue necesaria para que la nueva generación conociera los preceptos divinos y tuviese luz en su camino. Todos eran jóvenes, pues los mayores habían sido sepultados en el desierto. Las leyes para la nueva vida en Canaán fueron una necesidad, para que el pueblo no se corrompiera con el nuevo ambiente al cual entraría muy pronto. Debían saber guardar la línea de separación con los cananeos en toda su manera de vivir. A. Repasando las peregrinaciones, Deuteronomio 2, 4 al 40. 1. Paz con Edom, Moab y Amón, y victoria sobre Seón y Od, ocupando sus territorios. ¿Por qué hubo paz con Edom? Porque eran sus hermanos. ¿Por qué razón no pelearon contra Moab y Amón? Porque su territorio era herencia de Jehová a ellos. 2. Reflexiones y exhortaciones con base en la pasada historia. Deuteronomio 4:1 al 40. A. El secreto de la bendición. 1. Estimar la palabra de Dios. 2. Apartarse de la idolatría. B. El fruto de la desobediencia. C. Dios se dio a conocer a su pueblo.